Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Discípulos radicalmente comprometidos con Cristo. Y quiero que notes una palabra o destaques una palabra que es radical. Y no tiene que ver con un partido político, no olvídate de eso. Tiene que ver con la etimología de la palabra que significa raíces. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, habla de que nuestro fundamento es Jesucristo. Y el Señor Jesús dijo que nosotros éramos las ramas. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, los que toman de la savia que es del Señor, dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y Romanos capítulo 11, verso 18, agrega, como para que nosotros lo tengamos bien presente. Recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Nuestro fundamento es Cristo. Tenemos que estar unidos a Él para ser sus discípulos. Ahora mi pregunta, esto es muy lindo, ¿pero hay algún costo para ser discípulo del Señor Jesús? ¿Cuál es el costo por seguir a Cristo? Bueno, hay un pasaje que nos relata el evangelista Lucas en el capítulo 14 que llama mucho la atención. ¿Por qué? Dice que una multitud seguía al Señor Jesús. ¿Qué pasaría si te siguiera una multitud? Uno intenta que la multitud no se vaya, que la multitud esté contenta con uno, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que fuere. Pero el Señor Jesús obra de una manera totalmente diferente. ¿Lo vemos? Dice el pasaje de Lucas 14, desde el 25 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo. A cada uno de los que componía esa multitud le dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer. ¿Qué palabra más fuerte? Debes aborrecer a los demás. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Pero, no comiences sin calcular el costo. En otras palabras, el compromiso debe ser real. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y me gustaría comenzar a analizar este versículo desde su parte final. Dejar todo lo que posees. ¿Eso es literal? No siempre. Para el joven rico sí significaba dejar todo lo que poseía porque su confianza estaba en sus bienes terrenales. Y el Señor Jesús quería que experimentara un cambio en el dominio o gobierno de su vida. Pero esto no significa que cada uno de nosotros tenga que entregar la llave de su casa a otra persona y andar por la vida como si fuera un pordiosero. No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la rendición de lo que tienes al Señor, que es algo totalmente diferente. Dios quiere que todo lo que eres, todo lo que has logrado y todo lo que tienes esté a disposición para que cuando Él te necesite, ya sea para hablarle a alguien, para ir a predicar a unas lejanas tierras o cruzando la calle, para ayudar a alguien, estés disponible, dispuesto, con todo lo que tienes, a servirlo a Él. ¿Acaso no hacen eso los satanistas? Ellos sí se comprometen, sin embargo, los hijos de Dios muchas veces somos rápidos para hablar, rápidos para decir, pero lentos en entregarle al Señor lo que Él está demandando. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y merece nuestra máxima adoración y nuestro máximo compromiso. Y hay otra palabra que ha sido destacada y es muchas veces malentendida, aborrecer. ¿Cuál es el sentido bíblico de esta palabra? Esto implica, igual que en el caso que hemos analizado anteriormente, algo relacionado con las prioridades. No podemos nosotros poner a nadie por encima del Señor. Por eso, el pasaje de Lucas 14, 26, en otras versiones, se lee así. Y creo que nos va a aportar un poco más de luz. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre. Yo recuerdo cuando nosotros vinimos a Resistencia Chaco, hace 25 años atrás. Nosotros nacimos en un pueblo donde estaba toda nuestra familia, en Capitán Bermúdez. Y venirnos a Resistencia significaba en ese momento dejar a mamá, a papá, nuestro hijo pequeño, ¿no? Tener a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Y lo hicimos felices. Lo hicimos porque el Señor nos invitaba. Y a esto se refiere la palabra sacrificar el amor a su padre y a su madre. ¿Estás dispuesto? Si el Señor te llama a la obra, ¿estás dispuesto? En otra versión dice, el que no está dispuesto a renunciar, el que no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Recuerdo hace tiempo atrás cuando el Señor en un momento me dice, pregúntale por sus hijos. Y yo le digo, Señor, ¿por qué le tengo que preguntar? Y porque vas a ver que a sus hijos no los abandona, pero a los míos sí. Y a mí me dolió el corazón que el Señor mostrara eso. Te pregunto si eres líder, si Dios te ha encomendado alguna vida. ¿La estás cuidando? ¿O estás anteponiendo tus propios proyectos, tus propios intereses al cuidado de esa vida? Quizás hoy, si eres líder de una célula, si eres líder de un ministerio, puedes enviar un mensajito a alguna persona diciéndole, estoy orando, y ora por cada uno de ellos. Aunque no se lo digas, lo más importante es lo que haces en tu sitio secreto. Estás intercediendo por los que Dios te encomendó. A esto se refiere el pasaje bíblico, a esto se refiere la palabra. Y finalmente, en la PDT, en la palabra de Dios para todos, dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar, Dios te da una palabra y antepones el amor a tu mamá, a tu papá, eso le pasó a Abraham. Abraham obedeció parcialmente porque se asió, se agarró a su papá, Taré. Nosotros tenemos que entender que es muy importante poner al Señor. Ese es el costo del discipulado. Por eso debemos pensarlo. ¿Cuál es el costo, Silvia? Todo. ¿Te lo va a pedir el Señor siempre? No, pero Él quiere que la rendición sea completa. Por eso, para poder avanzar, para poder vivir en victoria, que este sea el día de tu compromiso. Una consagración total, radicalmente comprometidos con el Señor Jesús. ¿Y en qué aspectos podemos ser radicales? ¿En qué aspectos podemos ser consagrados? Te quiero mencionar algunos. El primero, radicales, consagrados en la búsqueda. ¿Por qué? Porque es el secreto de la revelación de su persona. Tomemos el ejemplo del patriarca Jacob, que dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Eso está en Génesis capítulo 32, verso 26. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, verso 17. Pido su oración, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Claro, él lo encontró en el lugar secreto y ahora quiere compartirlo. Es la oración a favor de su pueblo. Es la oración que puedes hacer por las personas que Dios te ha encomendado. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Y cómo lo son? Lo son cuando Cristo mismo se revela. Oseas 10, 12 dice, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora, hoy es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga o hasta que Él venga. Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, radicales en la búsqueda. Y el Salmo 27, ay, es un salmo que amamos mucho. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Esta es una oración que cuando nosotros hacemos nuestras caminatas de oración, le decimos al Señor, Señor, mi corazón ha oído decirte, ven y conversa conmigo. Y nosotros te decimos, aquí venimos, Señor, aquí venimos a caminar contigo. Que este salmo sea también sobre tu vida. ¿Y cómo termina el Salmo 27? Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sé disciplinado. Sí, espera al Señor con paciencia. Al Señor no se lo apura. Por eso cuando vas a tu lugar secreto, espera. Porque no hace falta que Dios te conteste ahí. Ahí es el momento de la comunión, es el momento de la exaltación. Pero eso va a traer fruto, ya sea en ese momento o después. Espera con paciencia al Señor. Radicales en la búsqueda, radicales en la consagración. Para eso necesitas una conversión auténtica, que es más que el asentimiento intelectual a el señorío de Cristo. Decir, bueno, yo creo en el Señor Jesús, es más que eso. Es la consagración de todo lo que tienes y de todo lo que eres, lo que decíamos al principio. Y también abrazar la castidad. Hay algo muy importante en la historia y es la conversión de Agustín de Hipona. Dice que prácticamente él estaba convertido, pero tenía una gran duda en su corazón. Y era si él podía vivir de acuerdo a lo que el Evangelio pedía, respecto fundamentalmente del área sexual. Él no estaba casado y vivía con una mujer. Y dice que en la casa donde él estaba hospedado, caminaba por el jardín y escucha de las cercanías, toma y lee, toma y lee. Y él tenía los escritos del apóstol Pablo. Y abre y justo lee en Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice, conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora de que despertemos del sueño, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad y no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Y dice que en ese momento se produjo su conversión, porque entendió que no iba a ser en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Cristo resucitado, lo que le iba a permitir vivir en santidad, en castidad, abrazar la castidad de todo corazón. Esto es algo muy importante, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de todo tipo de impureza, pero pone el énfasis en el aspecto sexual. Siempre que habla de impureza sexual, utiliza la palabra porneia. ¿Y qué es esto? Es toda forma de expresión sexual que no conduce con la palabra, con lo que es el pacto entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. De ahí que toda persona, y esto no es para todo el mundo, esto es para aquellos que confiesen a Cristo en su corazón, es permitir que el señorío de Jesucristo, es permitir que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, dé testimonio de la verdad bíblica, viviendo en santidad. Por eso es tan importante entender que nuestra pureza surge de nuestra comunión con Cristo. Esto lo entendió Agustín de Hipona. Que nuestra comunión es lo que le da sustento a nuestra santidad. Debemos entender también que nuestra pureza no es un fin en sí mismo. Y esto para mí es algo muy revelador, porque durante muchos años hemos dado charlas de educación sexual, aún en ámbitos no cristianos, hablando acerca de las ventajas de la castidad, acerca de las ventajas de la fidelidad. Y siempre en ese aspecto está centrado en nosotros, cuánto me beneficia a mí. Pero en el mundo espiritual nosotros tenemos que entender que nuestra pureza le da gloria al Señor. ¿Por qué? Porque rendimos nuestra vida en una forma de adoración, entendiendo que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Así dice 1 Corintios capítulo 6. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos, no sus almas, sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán uno solo, se unirán en un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la inmoralidad sexual, ahí aparece la palabra porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo que pertenece a Cristo. Es muy importante que entendamos que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor y porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Volvemos a leer este pasaje en el versículo 19, 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Y finalmente, en 1 Corintios, el versículo 20 dice, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu. O como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, nuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible. tripartita, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo glorificando al Señor. Radical con la santidad. ¿Cómo estamos con este tema? Es una invitación del Señor. ¿En qué otro aspecto, Silvia, debemos ser radicales? Discípulos radicalmente comprometidos con Cristo, radicales en el perdón, porque es el secreto de la paz y también de las oraciones contestadas. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Lucas capítulo 6, verso 37, perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Pero miren lo que dice Marcos capítulo 11, verso 24 y 25, cuando pidan, ¿le estás pidiendo algo al Señor? Cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces lo que pidan será suyo, el poder de la fe. Pero, aparece un pero en el Señor, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes de sus pecados. Hay una condición para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando vamos delante del Señor, debemos ejercer fe, pero también debemos ser liberales en el perdón. El odio, el rencor, la amargura, todo eso ocupa lugar. Por eso tiene que ser el día en el costo del discipulado en que rompemos todas las cuentas y decimos, nadie me debe nada. Fui comprado por Cristo, ahora soy libre, ahora tengo libertad para adorarlo y vivo en la bendición del perdón, existo en la bendición del perdón y ahora ejerzo la autoridad en la oración en la bendición del perdón. ¿Cuántos pueden decir en este momento, así lo haré, así será, amén y amén? Radical en la gratitud, porque es el secreto de la felicidad. ¿Cuántas personas han perdido el gozo porque no son conscientes de todos los bienes que Dios les ha dado? Por cada cosa que en nuestra vida está, debemos agradecer. El Salmo 92, verso 4 al 6 dice, Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho. ¿Es ese tu caso? ¿Estás feliz? ¿Puedes tener gratitud? Todo lo que haces, dice el salmista, es impresionante y me llena de felicidad. Y el Salmo 50 es algo muy importante, que debemos nosotros valorarlo. Dios diciéndonos, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Tantas veces hablamos acerca de las ofrendas al Señor. Le estás dando ofrendas de gratitud mientras vas en el auto, en lugar de quejarte por la cola, empieza a darle gracias al Señor, hay una fila de vehículos. Bueno, deja de decir, uy, ¿cuándo? No, empieza a dar gracias. Cuando te levantas, por la noche que has descansado, por el sueño que has tenido, por la cama que tienes, por la comida en tu plato, por tantos motivos que podemos agradecer. Si vives en este lugar del mundo, en Argentina, ¿cuánto para darle gracias al Señor? Podemos liberalmente, podemos con libertad adorar al Señor, ir a la casa del Señor, al sitio de la adoración. ¡Oh! Hay tanto. Y Hebreos capítulo 12, verso 28 nos dice, así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Radicales. Discípulos radicalmente comprometidos con Jesucristo. ¿Radicales en qué más, Silvia? En la adoración. ¿Te acuerdas en Apocalipsis cuando Juan ve cómo era la adoración en el cielo? Apocalipsis 4, 8 dice, día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan ve una adoración 24-7 y David también entendía el poder de la adoración. Tanto es así que él va a hacer turnos para que los cantores puedan darle gloria al Señor. Y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 25. Dice que David y los jefes encargados del templo apartaron a Asaf, Emán y Jedutún, junto con todos sus hijos para que se encargaran de la música. Estos músicos comunicaban mensajes de Dios por medio de sus cantos, o acompañados con instrumentos musicales, y estaban bajo las órdenes directas del rey David. Los que estaban entrenados para cantar al Señor fueron en total 288. Estos se turnaron para prestar sus servicios, sin importar si fueran adultos o jóvenes, maestros o estudiantes. David establece un altar de adoración porque él era radical en la adoración. Entendía el lenguaje del cielo. Y lo que Juan vio es exactamente lo mismo. La adoración permanente al Rey de Reyes. Radical en nuestra adoración. Radical en nuestra honra. Y esto tiene que ver con tus niveles de autoridad. ¿Recuerdas a Elí? Elí permitió que sus hijos inmorales ejercieran un ministerio. Y Dios lo reprendió por no hacer que sus hijos se adecuaren a la realidad bíblica. Y dice el Señor, en 1 Samuel 2:30, te dice a Elí: yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó. Qué triste esta frase. Porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En la PDT se lee: honraré al pueblo que me honra, pero el que se niega a respetarme le va a ir mal. ¿Estamos honrando al Señor? ¿Estás honrando al Señor en tu casa? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Reconoces al Señor en cada bendición? Porque un ambiente de honra propicia la manifestación de Dios. Es verdad que Dios está en todo lugar, en todo sitio, pero no en todo lugar Él se manifiesta. Tu casa, tu iglesia, ¿es un lugar de honra al Señor? ¿Tu vida le honra? Y finalmente hay un aspecto más, y es la radicalidad, ser radicales en nuestra entrega y en nuestra osadía. Yo no sé cuántos años de vida tienes, no sé cuánto tiempo Dios nos va a tener en esta tierra, pero me llamó la atención un estudio que se hizo en la BBC News, y dice que estudiaron a 397 hombres antiguos, y descubrieron que 99 de ellos habían muerto violentamente por asesinato, y de los 298 restantes, nacidos después del año 100, vivieron en promedio 66 años. Y yo sé que en este momento del siglo XXI la sobrevida de las personas es un poco más larga, pero frente a esta realidad y el hecho concomitante de que las comorbilidades, las enfermedades seniles aumentan, ¿cuánto es el tiempo de vida útil que nos queda para servirle al Señor? Sin embargo, muchos creyentes, cuando Dios les hace una invitación al servicio, dicen: no, porque tengo que terminar la carrera, no, porque tengo hijos pequeños, no, porque tengo hijos en la facultad, no, porque tengo que jubilarme, y para cuando Dios te pide algo, pasaron 30 años y todavía no respondiste con un sí. Mi pregunta es: ¿Dios te ha llamado? ¿Vas a ser radical en tu entrega y vas a ser osado en lo que le vas a entregar al Señor? No hay forma mejor de servirle al Señor que con una entrega total. Esto no significa ministerio eclesiástico, esto significa que donde estés, ese lugar se convierta en un púlpito y desde ahí des testimonio del Señor. ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Eres un discípulo radicalmente comprometido y consagrado con Él? Esta es la invitación a la cual el Espíritu nos llama en este día. Radicales, raíces, fundidos en Cristo. Dios te bendiga.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.